Buenos días, hermanos. Qué hermosa vista. Me alegra mucho verlos a todos aquí. Y a los que ya he podido conocer, hola de nuevo. A los que espero ver y saludar por primera vez, también les deseo lo mismo. Es un momento maravilloso para pasar tiempo juntos en comunión, como nunca antes en todo el resto del año. Esto es realmente único. Me alegra verlos a todos aquí, sonriendo. El clima ha estado perfecto. Ha sido una fiesta realmente maravillosa hasta ahora. Bueno, ya han oído hablar de la fiesta de los tabernáculos. Claro, todos estamos aquí, y seguro que ya hemos oído ese término antes, y esta fiesta también tiene otro nombre. La fiesta de la cosecha. Ahora, si quieren pasar a Éxodo, capítulo 23, podemos hacerlo. Mientras lo hacen, les contaré una pequeña historia. Vivo en la sede. Varios de nosotros venimos de la sede. No soy originario de ahí, soy de Iowa, y conocí a otra persona de Iowa aquí. Nos llevábamos muy bien hasta que me dijo a qué universidad había ido. Resultó que fue a la Universidad de Iowa. Todos estarán de acuerdo, ¿verdad? Fui a la Universidad Estatal de Iowa. Sí, bien, vale. No, es broma. Pero no revelaré su nombre para que no empiece la lapidación. Así que no quiero revelar quién era, pero fue un placer conocer a un paisano de Iowa. Ya no vive en Iowa, pero tenía que divertirse allí. Somos, por supuesto, muy buenos amigos a pesar de nuestra gran rivalidad. Bueno, como dije, vivo en la sede, y varios de nosotros también. Y tenemos algo llamado huerto comunitario. Y el señor Garve está aquí, quien trabaja maravillosamente con este huerto, y con la gente que lo ayuda, los voluntarios. Disculpen, todavía sigo lidiando con los efectos secundarios. Así que, si toso, perdónenme. Pero el señor Garve ha trabajado con este huerto comunitario durante los últimos años. Y este año en particular fue, digamos, abundante. Cualquiera en la sede lo habrá visto. Mucha gente ayudó con ese huerto. Se invirtió mucho trabajo en él. Sin ese trabajo, no habría productos. No habría esos maravillosos duraznos que caían de los durazneros del huerto. No habría maíz. No habría tanta lechuga que creo que tuvimos que cortar parte, si no me equivoco. Es decir, tanta lechuga. Simplemente no sabíamos qué hacer con ella. Y la producción seguía creciendo. Y al final, esto está muy relacionado con la fiesta de la recolección que celebramos hoy. En la antigua Israel se decía que debían llevar la cosecha, la décima parte, a la fiesta de los tabernáculos. Y si el viaje era demasiado largo, convertían la cosecha en dinero para ir a la fiesta. Y eso es lo que hacemos. Principalmente, no veo a nadie trayendo carretillas de maíz. Si lo hicieran, qué bien. Pero probablemente no lleguen muy lejos en esta fiesta. Es mejor tener dinero, ¿de acuerdo? Y así es como nos encontramos en la era moderna. Traemos nuestro dinero, pero la fiesta de la cosecha, de eso se trataba inicialmente. Traían sus cosechas, su recolección. Y el hecho de que hayamos tenido una abundancia tan maravillosa en la sede este año sienta las bases para el mensaje que voy a dar hoy. Ya saben, los cultivos no crecen solos. La maleza crece sola. Todos lo sabemos. Pero los cultivos a menudo requieren mucho trabajo y esfuerzo. No se puede esperar un campo entero de maíz, o un campo entero de frijoles, o un campo entero de algodón. No importa cuál sea el cultivo, no se puede esperar que crezca y dé frutos maravillosos al final sin cuidarlo. Y todos han oído el término, cosechas lo que siembras. ¿Verdad? ¿Cuántos han oído esa frase? No creo que haya un alma aquí que no la haya oído antes. Cosechas lo que siembras. Así que si siembran buenos cultivos, obtendrán una buena cosecha. Podrán cosechar mucho. Pero si no lo siembran en el momento adecuado, si no lo riegan adecuadamente, si no lo cuidan adecuadamente, como hicimos con el huerto comunitario en la sede, lo cuidamos adecuadamente y pudimos tener una gran cosecha. Pero al final, si no lo hacemos, entonces no van a obtener la misma cosecha. Así que, por lo tanto, Usted cosecha lo que siembra. Cosecha lo que siembra. Y estamos aquí en Éxodo 23, solo leeremos este versículo, el versículo 16, que dice esto. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha. Ahí es donde estamos hoy. A la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. De nuevo, hoy no hacemos eso. No veo a todos llegando con camiones cargados de productos y cosas así para comer. No, tenemos restaurantes, y convertimos todas nuestras ganancias en efectivo, para poder venir aquí y disfrutar de un tiempo tan maravilloso juntos. Pero ellos, el antiguo Israel, cosecharon físicamente lo que sembraron muchos meses antes. Sembraron con muchos meses de anticipación a la fiesta de los tabernáculos para poder cosechar y asistir a esta maravillosa fiesta. Pero vayamos al capítulo 13 de Mateo. Esto es lo que sucede si no cosechamos ni sembramos correctamente. Mateo 13. Todos conocemos estas parábolas, la del sembrador y la semilla. Espiritualmente hablando, por supuesto que tiene aplicación. Pensemos en ello físicamente por un minuto. Esto es lo que sucede cuando no se siembra una semilla en el entorno adecuado. No se cuida la semilla adecuadamente. ¿Qué le sucede? Versículo 3, Mateo 13, y versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, y la comieron. Así que, si no caen en la tierra, no producirán nada. Las aves vendrán, y se las comerán, y entonces podrían encontrarse, esas aves, en otros lugares, y las semillas también. Puede que crezcan allí, pero no en el campo donde el sembrador las quería. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron, y la ahogaron. ¿Alguna vez has intentado plantar? Es similar a si plantas algo en un bosque o entre otras plantas, intenta que algo crezca y hay un dosel sobre él, hay otras plantas creciendo encima, esa planta no puede recibir suficiente luz solar, y simplemente se ahogará y morirá. No hay nada que se pueda hacer. No tiene el entorno adecuado para prosperar y terminar produciendo fruto. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a 60, y cual a 30 por uno. Ahora bien, incluso si cae en buena tierra, lo que se le hizo a esa semilla después de caer en buena tierra aún podría producir más o menos, dependiendo de lo bien que se la cuidó. Uno a 100, otro a 60, y otro a 30 por uno. Así que, hermanos, es importante que entendamos esta lección de las semillas físicas que se están sembrando, para que la tengamos presente en nuestras mentes al adentrarnos en este mensaje. Nos prepara para el tema que abordaremos hoy, que es, por supuesto, cosechar lo que se siembra. Pero pronto dará un giro fascinante. Lo descubrirán. Pasen a Gálatas, capítulo 6. En Mateo 13, bueno, están en Gálatas 6. Esa parábola también se aplica espiritualmente. Las semillas que sembramos en nuestras vidas, las cosas que hacemos espiritualmente, producirán mayor fruto en nosotros personalmente o no, dependiendo de cuánto estudiemos, de cuánto oremos o de la frecuencia con la que ayunemos si es necesario. Meditamos, reflexionamos y reflexionamos sobre la palabra de Dios, reflexionamos y reflexionamos sobre lo que estamos estudiando. Quizás podamos ir a casa después del servicio de hoy, de ayer o de mañana, y reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo. De eso se trata la meditación. Simplemente tomarnos un tiempo para reflexionar. Cuanto más hagamos estas cosas, más fértil será la semilla de la verdad que hemos plantado, que ha entrado en nosotros y ha tenido contacto con nosotros. Y esa semilla no solo producirá 30 o 60 veces más, sino que podría producir 100 veces más. Para eso estamos aquí. para producir el máximo fruto posible en la fiesta de los tabernáculos. Una cantidad concentrada de mensajes cada día. Estamos en un sábado, con dos servicios, como en un día santo. Piensen en toda la riqueza espiritual que están escuchando. Piensen en lo que están aprendiendo, y en la comunión que están teniendo. Las conexiones que pueden establecer con otros hermanos en este momento. Si es diferente a los demás, este es el momento de dejar que esas semillas germinen de verdad. Deje que la verdad penetre en usted. Deje que todo lo que haga penetre en usted para que le ayude a producir mayores frutos. Y aquí estamos en Gálatas 6, versículo 1. Permítanme pasar a Gálatas 6, versículo 1. Así es como la mayoría de nosotros entendemos la idea de sembrar y cosechar. De aquí proviene el versículo. De aquí proviene el concepto. Leamos. Pablo, hablando a los Gálatas, dice. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. No estamos en el cristianismo solo para nosotros mismos. No estamos aquí solo para nuestra salvación. Estamos aquí para ayudar a los demás. Estamos aquí para vivir una vida de generosidad. Han oído hablar al Señor Pack de esto infinidad de veces, y al Señor Armstrong antes que él. Estamos aquí para vivir la generosidad de la vida, para que podamos ayudar a otros a entrar en la vida eterna. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y todo lo que hacemos en nuestras vidas, al final recae en nosotros. No importa cuánto bien nos impacten quienes nos rodean, aquí en la fiesta o en nuestras congregaciones, al final todo se reduce a si estamos haciendo nuestra parte. ¿Estamos haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos? El versículo 6 dice. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¡Qué maravilloso! No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, hermanos, nuestra meta en el cristianismo, o mejor dicho, una meta, vamos a llegar a algo fascinante en un minuto. Una meta en el cristianismo es cosechar eternamente lo que estamos sembrando en nosotros ahora mismo. Buscamos sembrar buenos frutos en nuestras vidas. Buscamos ser campos fértiles para que, cuando la verdad nos llegue, podamos cultivar esos frutos. Y esos frutos son evidencia de que podemos recibir la vida eterna, y nos muestran cuánta vida eterna recibiremos. Cuánta gloria tendremos, por así decirlo. Cuántas libras o cuántos talentos tendremos. Ese tipo de cosas. ¿Qué recompensa recibiremos al final? En términos generales, así es como colectivamente en la Iglesia de Dios, incluso se podría decir que muchos en el extranjero, todos los cristianos, interpretamos este versículo. Es un concepto muy común para debatir y reflexionar en el cristianismo. Se cosecha lo que se siembra. Todos lo saben. La causa y el efecto se imponen. Si hacen algo bien en su vida, tendrán buenos resultados. Pero si hacen algo mal, las consecuencias serán malas. Todos lo entendemos, pero, por supuesto, entendemos que, al estar en contacto con la verdad, al final recibiremos la vida eterna. Esa es nuestra gran recompensa. Eso es lo que todos anhelamos. Pero eso es todo, hermanos. Eso es todo. Saben, leyendo aquí en el versículo 9, dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa palabra para desmayar significa, relajarse. Simplemente comiencen a relajarse. Cosecharemos, hermanos, siempre, y cuando no descuidemos nuestro cristianismo, en lo que hacemos por los demás y por nosotros mismos, francamente. No debemos descuidar el bien. Esto es para nuestro propio beneficio eterno. Nuestra vida eterna está en juego, y la recompensa que recibamos está en juego, dependiendo de cuánto o cuán poco produzcamos estos frutos. Pero, de nuevo, pregunto, ¿esto es todo lo que hay que sembrar y cosechar? ¿De verdad? ¿Voy a hacer estas buenas obras en mi vida? ¿Voy a cultivar estos frutos para obtener una gran recompensa al final? Esa es mi meta. Mi meta es, ya saben, han visto a estos hermanos. Creo que el Señor Jabús lo leyó el otro día, estos hermanos que se pelean por quién podría ser el segundo, y el tercero después de Cristo en el reino. Qué pregunta tan presuntuosa y asombrosa, pero aún así, se hizo. Pero muchos de nosotros a menudo solo pensamos en la recompensa que recibiremos en la próxima vida. Pasemos al capítulo 25 de Mateo. Por supuesto, debemos centrarnos en la recompensa. Claro que no hay nada de malo en ello. Pero hay una mejor manera de ver la siembra, y la cosecha. Hay una manera mucho mejor, diría yo, de ver la siembra, y la cosecha en nuestras vidas, que solo pensar en la recompensa que recibiremos al final. Esa recompensa es magnífica, y muy especial, y Dios la tiene preparada para todos y cada uno de nosotros, pero no es lo único. Pasemos al capítulo 25 de Mateo, y leeremos el versículo 31. Esta es la parábola de las ovejas, y las cabras. Todos la conocemos, pero la leeré aquí de nuevo. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Recuerden, es Cristo o el Padre quien habla aquí. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la cárcel, y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque, hermanos, estas personas no hicieron lo que hacían los justos. No miraron a su alrededor ni sirvieron a quienes los rodeaban, y por eso recibirán una recompensa muy diferente. Así que, hermanos, a menudo pensamos en cosechar lo que sembramos en el juicio. Es natural. Nos resulta muy fácil pensar en eso. Piensen en la recompensa que recibiremos cuando estemos ante Dios y Cristo. Pero, hemos considerado que cuando el Padre y Cristo vengan, buscarán cosechar frutos de nosotros, y estos frutos se basan en los frutos que los hermanos ven en ustedes. Los hermanos son la prueba de fuego. El tipo de frutos que vemos en los demás es la prueba de fuego, para determinar si nos convertimos en ovejas o cabritos. Hermanos, si solo nos enfocamos en sembrar, en hacer todo esto, piensen en el estudio bíblico, la oración, y en dedicar todo este tiempo a vivir una vida cristiana, y hacer todo lo que se supone que debemos hacer para desarrollar nuestro carácter. Si solo nos enfocamos en esas cosas, para recibir una recompensa eterna al final, y eso es todo, en muchos sentidos estamos siendo un poco egoístas, ¿no es así? Pero si buscamos sembrar buenas semillas en esta vida, enfocándonos en que otros cosechen de nosotros, entonces recibirán una recompensa temporal, y una eterna, Hay una manera diferente y mejor de ver la siembra y la cosecha, y nuestro objetivo debe ser que otros, usted y yo, cosechemos mutuamente lo que sembramos, no solo que lo cosechemos en el juicio. Repito, comparto habitación con el Señor. Hauk. Ya escucharon la historia de mi hija que borró su mensaje. Eso no está bien. Pero aún así, compartimos habitación. Y él dio un mensaje. No estamos en la misma habitación. Solo quiero aclarar eso. Acabo de darme cuenta de cómo sonaba eso. Tenemos nuestra propia habitación. Ellos tienen la suya. Pero él abordó un tema similar en el evento para solteros del verano pasado. Cuando todos los solteros vinieron a la sede, los que pudieron visitarnos, dio una charla sobre algo muy parecido. Si buscan pareja, si una mujer busca esposo o si un esposo busca esposa, deben producir ciertos frutos para que otros puedan cosecharlos. ¿Qué está usted produciendo que pueda ser como si cultivara maíz por todo el cuerpo? ¿Cultiva cosas como esta? Hagámoslo visualmente. ¿Qué pueden otras personas venir a arrancarle? Si tiene muchos frutos, será un candidato mucho mejor para conseguir una esposa o un esposo, ¿no es así? Porque otros querrán participar de esos frutos. Verán esos frutos, y dirán: esta es una persona piadosa. Quiero estar con esa persona el resto de mi vida. Veo que está produciendo buen fruto. Si se acercan, y no ven nada real, como, ya saben, esos pequeños. ¿Alguna vez has visto maíz? Sí, bueno, no les gusta eso. Es un bocado y solo queda la parte central, sin granos, no sirve. No les gusta. No quiero que crezca un trocito de maíz. Así que solo tienen que pensar en eso. El señor Hauk dio un mensaje muy similar en algunos aspectos a los solteros. Pero lo mismo aplica a nosotros, hermanos. ¿Qué tipo de frutos tenemos para que otros puedan cosechar de nosotros? Ese es el objetivo. Si solo esperamos la resurrección, si solo esperamos el juicio para que el Padre y Cristo vengan y nos quiten todo lo que hemos producido, no estamos pensando bien. Deberíamos pensar en que los demás nos quiten los frutos. Deberíamos tener frutos abundantes en nuestras vidas, para que otros puedan beneficiarse de ellos. Esa es la parábola de las ovejas y los cabritos. Y los frutos vienen en una amplia variedad. Piensen en todo lo que se dijo sobre estas ovejas. Las ovejas visitaban a los presos. Visitaban a los enfermos. Si firman esa tarjeta, ¿saben qué tipo de frutos están mostrando? No están simplemente pasando de largo y diciendo: está bien, ni ignorándolos por completo. Están dejando que sus frutos sean vistos y compartidos con los hermanos. Ese es el propósito de la fiesta de los tabernáculos. Estamos aquí para compartir estos frutos unos con otros. Ahora, piensen en la fruta física. Podemos volver a esa analogía. De nuevo, en el campus, tenemos este huerto. Y a menudo, cuando van allí, observan los duraznos o los perales, y habrá productos que no están, como si hubieran pasado su mejor momento. Digámoslo así. Se han ido. Se han echado a perder. Quizás se cayó del árbol, y ahora está en el suelo, con gusanos, y se nota que está medio comido por un ciervo o algo así. Así que, piensen en el ejemplo físico de los árboles. La fruta, si no se usa, y se come en el momento adecuado, acaba pudriéndose y desapareciendo. Así es como funciona, físicamente hablando. El fruto no dura para siempre. Se pudrirá, morirá, se descompondrá y volverá a ser tierra. Lo mismo ocurre con nosotros espiritualmente, hermanos. Si no aprovechamos los frutos que hemos cultivado con el arduo trabajo que realizamos en el estudio bíblico, la oración y la comunión, si no los aprovechamos y los compartimos con los demás, al final, ¿qué estamos haciendo realmente? Simplemente estamos dejando que esos frutos se marchiten, por así decirlo, sin beneficiar a nadie. Así que el objetivo de este mensaje no es solo dar fruto. El enfoque de este mensaje es compartir sus frutos. Cultívelos, sí, pero compártalos. Compártalos con otros. Beneficie a otros. Pasen a Efesios, capítulo 5. He aquí por qué debemos compartir los frutos que hemos producido. Efesios, capítulo 5. Disculpen, escribí el versículo equivocado. Gálatas, capítulo 5. No está muy lejos. Gálatas, capítulo 5, lo retomaremos en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Son todas las cosas con las que luchamos y con las que probablemente aún luchamos, hasta cierto punto, hasta el día de hoy. Pero intentamos erradicarlas de nuestras vidas para producir buenos frutos. Pero estos son los frutos de la naturaleza humana. Son como las hiedras venenosas que crecen en nosotros y, lo que sea, puedes imaginar todo tipo de cosas terribles que pueden crecer en usted, que pueden crecer de la tierra, en usted. Tengo que contar una historia, si me lo permiten. Esto me recuerda. Ayer fuimos a un campo de golf, y en este campo de golf, me impactó oír esto. Había cuatro tipos diferentes de serpientes. Dijimos, ¿con qué frecuencia muerden a la gente aquí en este campo de golf? Él solo dijo, no se acerquen al agua, no se metas en el bosque, no, básicamente quédate en cualquier lugar donde la hierba esté así de alta, ¿de acuerdo? Y dijimos, ¿cuántas serpientes tienen aquí? ¿O con qué frecuencia muerden a la gente? Oh, no todos los días. Más vale que me paguen por jugar al golf allí, y no al revés. No todos los días, ¿qué quieres decir? ¿Con qué frecuencia los muerden? Bueno, una vez al mes, tenemos una mordedura aquí o allá. Y estamos hablando de cuatro de ellas, como serpientes venenosas. Estamos hablando de personas que mueren a causa de estas mordeduras. Y cómo eso se relaciona con, bueno, la naturaleza humana. Estamos hablando de cosas repugnantes como, ya sabes, adulterio, y fornicación, inmundicia. Es como las serpientes, ya saben, no estamos hablando de buenos frutos aquí. Estamos hablando de una especie de serpientes en la maleza. Bien. Esa es la conexión. Muy bien. Aquí vamos. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estos son los frutos que estamos dando en nuestras vidas, no hay posibilidad de que podamos cosechar eternamente. Dios quiere que cosechemos los siguientes frutos. Estos son los frutos que estamos a punto de cosechar, que se supone que debemos tener en abundancia, ver salir de nosotros como grandes calabazas, o grandes manzanas, o lo que sea. Estos son los frutos que se supone que debemos producir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ser feliz. Veo mucho gozo en esta sala. Veo mucha felicidad. Incluso a pesar de algunas de las cosas terribles que los hermanos han pasado en las últimas semanas y meses con estos huracanes. Es decir, es simplemente terrible. Más allá de eso, solo otras pruebas y cosas por las que todos estamos pasando. Sin embargo, veo gozo por todas partes en esta sala. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tenemos estas cosas, hermanos, contra tales cosas no hay ley. Así que todos sabemos que los frutos del Espíritu son para nuestro propio beneficio personal. Nos beneficia personalmente tener paz, ¿no es así? Cuando tenemos paz, nos beneficia en momentos de gran incertidumbre o dificultad. Quizás estemos pasando por una discusión muy difícil con nuestro cónyuge, que quizás no esté en la iglesia o algo así. Y si tan solo pedimos paz, Dios nos la dará, y nos ayudará a mantener la calma. Nos ayudará con el estrés abrumador, etc. O, por supuesto, la templanza. La templanza nos ayuda a controlar nuestros impulsos. Y sin ella, podríamos caer en pecado personal con mucha más facilidad. Tener estos frutos nos ayuda individualmente. Ese es el punto. Claro que la fe nos ayuda a aferrarnos a las verdades que hemos aprendido y de las que hemos sido convencidos. Pero, hermanos, hemos considerado que estos frutos que cultivamos también pueden ser dados a otros para ayudarlos. ¿Acaso cultivamos la paz solo para poder pedirle a Dios, cuando la necesitamos, el don de la paz, para que su fruto nos inunde? Todos lo hemos hecho. Todos hemos usado esa maravillosa bendición que Dios nos ha dado para simplemente decir, que la paz de Dios reine en usted. Todos lo hemos experimentado personalmente. Pero nos hemos preguntado cómo usamos la paz para beneficiar a los demás. ¿Cómo usamos la templanza para beneficiar a los demás o el amor de Dios para beneficiar a los demás, no solo a nosotros mismos? Es genial tener estos frutos, pero ¿qué hacemos con ellos? Es curioso, si los tenemos, tomemos como ejemplo la bondad, este fruto de la bondad. La bondad es maravillosa porque cuando es amable con los demás, los inspira a ser amables también. Si está enojado y frustrado con los demás, se pondrán a la defensiva, se enojarán y frustrarán con usted. Así es como funciona. Así que cuando Dios dice que nos dará estos frutos, quiere que los usemos no solo para nuestro propio beneficio, sino para beneficiar a los demás, a quienes nos rodean. Cuando somos amables, la amabilidad puede ser contagiosa. Y de hecho puede impactar su vida. Si soy amable contigo, puede impactar su vida enormemente. Así que, cuando recibe amabilidad, tiene una mejor oportunidad de ser amable con los demás, y esa amabilidad se propaga, y es contagiosa. Mi esposa ha pasado por, quizás esto les haya pasado a algunos de ustedes, cuando pasan por el autoservicio, por un café o algo así, y la persona frente a usted, de alguna manera, llegas. Ya ha pedido, y llega a la ventanilla, y la camarera o el barista o que quien sea que esté en la ventanilla dice: disculpe, la persona frente a usted ya pagó sus bebidas. Va por su cuenta. No tiene que pagar hoy. Puede continuar. Bueno, ¿sabe lo que pasa cuando alguien hace eso? Enseguida dices: mira, qué maravilla. ¿Se lo puede creer? Voy a pagarle al que está detrás de mí. Espero que solo se tome una copa, y no a toda la familia. Es broma. Es broma. Es broma. Si es de verdad honesto, dirá: ojalá tenga 5 hijos en la parte de atrás y que todos coman bien o algo así. Bueno, pero solo por diversión, claro. Pero mi esposa decía esto, el barista le decía: sí, esto está pasando, alguien hizo esto. Alguien lo empezó esta mañana, y ha estado pasando toda la tarde. Literalmente es una reacción en cadena. Ese es el efecto que puede tener la amabilidad. Un acto de amabilidad impactó a muchísimas personas durante el resto del día. Y no solo los impactó personalmente, sino que dijeron: ¡guau, qué maravilloso! Y luego siguieron adelante. Los influyó a ser bondadosos. Esa es la clave. Por eso, hermanos, compartir nuestros frutos con los demás no solo es bueno. De hecho, les ayuda a obtener una mayor recompensa. Si simplemente nos sentamos y pensamos: me alegro mucho de ser una persona bondadosa, y recibiré la vida eterna por mi bondad, pero no salimos a impactar a las personas con nuestra bondad. ¿Qué hicimos realmente? ¿Realmente somos bondadosos? Puede que sea una persona amable por naturaleza. Conozco a mucha gente que es muy amable por naturaleza. No les cuesta desarrollar ese fruto. Así que la pregunta es: ¿qué hacemos con ello? ¿Vamos a impactar la vida de los demás con ello? Podría ser, paz. Si alguien se le acerca y le dice: vaya, se mantiene tranquilo bajo estrés. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra tener una paz tan buena? ¿Cómo logra una paz tan maravillosa cuando está estresado? Pienso en, ya saben, estamos en la sede, y puede estar ocupado, y hay mucho que hacer, y a veces puede ser estresante con todo lo que está pasando. Y sé que lo mismo aplica donde quiera que trabajen en el mundo. No importa dónde trabajen. El estrés puede aparecer. Pero si tienen paz, ¿saben lo que esa paz puede lograr? No solo para uno personalmente, otras personas verán que tienen paz e intentarán replicarla. Dirán: quiero estar tranquilo bajo estrés. No quiero tener que estar ansioso y preocupado. Y vean, uno parece débil cuando está ansioso y preocupado bajo presión. Pero si tiene paz, tranquiliza a los demás. Podría haber un incendio aquí, un tornado por allá, y todo tipo de cosas terribles podrían estar sucediendo en su vida. Pero si tiene paz, también puede mantener la paz en los demás, en lugar de avivar el fuego, y causar ansiedad a quienes le rodean. La paz genera paz. La bondad genera bondad. Y el amor genera amor. Podrían tomar cada uno de estos frutos del Espíritu, y aplicarlos, buscar ejemplos, y aplicarlos como los explico hoy. Y estoy aquí para decirles que esto no es solo para los adultos. Puede ser un adolescente, un niño, y también mostrar estos frutos asombrosos. Puede que no tengan el Espíritu de Dios dentro de ustedes, pero el Espíritu de Dios está trabajando con ustedes, eso es seguro, está trabajando con sus padres. Déjenme decirles, algunas de las cosas que hacen los niños tienen un impacto tan poderoso en nosotros los adultos. Si tan solo se acercan, un niño se me acercó hoy, y me extendió la mano, y quiso estrecharme la mía. Le dije: gracias, eso es increíble. Tienes un gran apretón de manos. ¿Y saben qué? Eso me hizo sentir maravillosamente. Puede que no le haya importado nada. Puede que ni siquiera lo recuerde. Pero yo lo recuerdo porque me impactó. Ese es el impacto que los frutos que damos a los demás pueden tener en ellos. Y no tienen que ser adulto. No tienen que estar bautizados. Pueden tener el mismo impacto en los adultos con pequeñas acciones. Comparte tus frutos, los pequeños que tengas. Cualquier fruto que tengas, compártelo. Pasen al capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, y solo leeremos un versículo. Todos conocemos estas bienaventuranzas, y el sermón del monte de Cristo retoma el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tenemos el fruto de la misericordia, si hemos dado ese fruto, primero debemos darlo. No estamos hablando de cómo dar ese fruto, ese es un tema completamente diferente. Podríamos profundizar en la importancia de dedicar mucho tiempo a esa semilla que sembró en su vida, y desarrollar todos estos diferentes frutos, lo que se requiere. Se requiere estudio bíblico, se requiere oración. Podríamos profundizar en todas esas cosas. Ese es un tema completamente diferente. Por ahora, asumimos que hemos desarrollado el fruto de la misericordia. Hemos desarrollado el fruto del amor. La pregunta que tengo para nosotros es: ¿qué estamos haciendo con eso? Aquí dice que, si somos misericordiosos con los demás, Dios eventualmente también nos mostrará misericordia. Y, francamente, los demás nos mostrarán misericordia. Si somos misericordiosos con los demás, los animamos a ser misericordiosos con nosotros si les hemos hecho algo malo. Mostrar misericordia no solo nos trae una recompensa eterna, sino que también inspirará a quienes nos rodean a ser misericordiosos y les ayudará a recibir una recompensa mayor. Así que, hermanos, lo que este sermón intenta hacer, lo que intento transmitir en este mensaje, es distraernos de la recompensa que recibiremos al final de nuestra vida física cuando recibamos la salvación. Y quiero que todos nos vayamos enfocados en la recompensa de los demás. Si mi objetivo no es solo ayudarme a obtener una recompensa mayor, sino también ayudarlos a obtener una mayor recompensa. Claro que recibiré una gran recompensa. No necesitamos pensar en ello. Quiero pensar en su recompensa. Si soy misericordioso con ustedes, sé que esa misericordia podría inspirarles a ser misericordiosos. Y al hacerlo, me concentro en ustedes, no en mí. Pienso en su recompensa. Pienso en que están produciendo ese fruto ahora. Y ese es el punto. Si podemos apartar la mente del original, ya saben, has escuchado la frase. Cosechas lo que siembras. Voy a titular este sermón. ¿Quién cosecha lo usted siembra? ¿Lo cosechas usted? ¿O lo cosechan otros? Quienes nos rodean deberíamos cosechar lo que sembramos. Nuestros frutos deberían ser utilizados y desarrollados por otros más allá de nosotros. Ese es el punto central. Así que, si solo pensamos en sembrar semillas para cosechar vida eterna, estamos pensando en cosas demasiado pequeñas. Y, al final, estamos pensando de forma egoísta. Pensamos de forma egoísta. Los verdaderos beneficios llegan cuando nuestros frutos impactan a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando los frutos que ganamos con tanto esfuerzo, y distribuyéndolos. Pasen a Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Empiecen a leer en el versículo 1. Eclesiastés 11, 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ahora, todos hemos escuchado esa frase antes. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Lo que significa, y vamos a seguir leyendo para ayudar a aclararlo, es dar regularmente y no necesariamente esperar una recompensa. Cuando damos nuestros frutos a otras personas, no siempre vamos a obtener una recompensa inmediata. Pero ese no es el punto. El punto es que dimos el fruto. Hicimos nuestra parte. Hicimos lo mejor que pudimos para desarrollar a otras personas, y compartir esos frutos que tenemos con otros. Echamos ese pan al agua. Y después de muchos días, podríamos retomarlo. Versículo 2. Reparte a siete, y aun a ocho. Dar a muchos, donde quiera que puedan hacerlo. Compartan su misericordia, compartan su amor, compartan su paz, compartan su templanza. Cualquier fruto que hayan cultivado, compártanlo. Denlo a conocer, no con presunción. Soy una persona muy templada. Me gustaría que pidas lo templado que soy. No, es lo contrario. Eso no inspirará a otros a ser templados. Déjenme decirles que eso los inspirará a irse por otro lado, y nunca más interactuar con usted. Eso es lo que sucederá. No estamos hablando de santurronería. Eso es lo más alejado de lo que estamos hablando. Tiene el mismo efecto que de hecho, es mejor no compartir su fruto si va a hacerlo así. ¿De acuerdo? Es mejor dejar que se caigan, y se pudran y todo eso antes de ser santurrón y restregárselo a la gente en la cara. No se hace eso. Pero aquí dice, tan a menudo como sea posible, reparte a siete, y aun a ocho. Donde sea que puedan, comparta sus frutos con otras personas, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. La vida va a suceder, hermanos. Pero cuanto más sembremos buenas semillas, podríamos decir depósitos. Me gusta decir que es bueno tener buenos depósitos con la gente. Si tienen un depósito con alguien, está poniendo un poco de dinero en el banco. Está poniendo un poco de dinero aquí y un poco de dinero allá. Es bueno depositar para una relación. No tienen que ser grandes depósitos, pero pequeños depósitos en las relaciones ayudarán a fortalecerlas. Y será positivo. Así que, si llega el momento, y algo sucede, ahora tiene a todas estas personas maravillosas con las que ha forjado buenas relaciones, a las que ha inspirado de forma adecuada, que estarán ahí para usted si algo malo sucede, si algo sale mal. Si necesitan ayuda, o si ellos la necesitan. Ya saben, estarán ahí el uno para el otro. Versículo 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Si simplemente decidimos cruzarnos de brazos, y no compartir nuestros frutos con otros, ese efecto es como el viento. Nada, simplemente pasa, nadie lo sabe, y se va. Y nadie se beneficia. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas? Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. No lo sabemos, hermanos. No podemos controlar por completo lo que sucede una vez que damos nuestros frutos a otros. Pero lo importante es que lo hagamos con frecuencia y regularidad. Y como dice, después de muchos días lo hallarás. ¿Alguna vez ha hecho algo por alguien? Quizás solo le dijo algo amable. Quizás hizo algo por él. Simplemente lo olvidó por completo. Lo hizo porque quería hacerlo y quería ayudarlo. Pero años después, ese simple acto, esa simple frase, lo que les dijo, por alguna razón, tuvo un significado tan poderoso que años después, vienen y dicen: gracias por decirme eso. Gracias por haber hecho eso por mí. Lo recuerdo. Fue importante para mí en ese momento, y tú estuviste allí y me ayudaste. ¿De qué estás hablando? No recuerdo de qué estás hablando. Hermanos, eso es lo que estamos haciendo. Echando pan sobre las aguas. Eso es lo que están haciendo. Dejando que su luz brille para predicar. Eso es lo que está dando a otros con la esperanza de que tal vez los impacte profundamente, de maneras que tal vez ni ellos ni usted entiendan. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. En Primera de Timoteo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pablo le encomendaba a Timoteo que exhortara a todos los hermanos con los que trabajaba a que estuvieran dispuestos a compartir. Ricos en buenas obras. Dispuestos a compartir. Atesorando un buen fundamento para lo porvenir, para que puedan echar mano de la vida eterna. Hermanos, esa es la clave. Claro que compartir nuestros frutos con los demás también nos beneficiará eternamente. De eso se trata. Nos ayudará, pero en ciertos aspectos no debemos centrarnos en nosotros mismos. Pasemos a Hechos, capítulo 9. Leamos un relato fascinante sobre una mujer de la que no leemos mucho. Así que, en Hechos, capítulo 9, todos podemos aprender una lección de esta maravillosa santa. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, y en limosnas que hacía. La palabra abundaba, aquí no es, plero, que significa, lleno, o completo, etc. Aquí es plereis, es muy similar, pero diferente. Es casi una versión más fuerte de esa palabra, y significa repleto, cubierto y completo, lleno de buenas obras. ¿Han conocido a alguien en su vida que esté lleno y completo de buenas obras? Es un estatus increíble. Ella era conocida por eso. Y aconteció. Versículo 37, que en aquellos días enfermó y murió. Hermanos, hemos visto morir en la fe a personas maravillosas, a siervos. ¿Y qué sucede cuando mueren? La gente llora su pérdida. Después de Leveira, la pusieron en una sala. Llevaron a esta señora Tabita al aposento después de su muerte. Y como Lida, esa era la ciudad, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres. Dijeron: ve a buscar a Pedro, que solo está en Lida. Tráiganlo de regreso a Jope a rogarle. No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esta mujer estaba tan llena de frutos. Había confeccionado ropa para las demás personas de la congregación que conocía, y para los demás habitantes de la zona, y tuvo tal impacto en los demás que lamentaron tanto su pérdida, que trajeron la ropa que les había hecho. En el versículo 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Ella estaba llena de buenas obras. Vivió el Eclesiastés 11, versículo 6, echando su pan sobre las aguas, y después de muchos días, lo recogió. ¿Saben lo que significaron muchos días para ella? Su muerte. Ni siquiera estuvo allí para ver la recompensa. Ni siquiera estuvo allí para contemplar a todas estas personas maravillosas, que vinieron y fueron testigos de que ella era una gran persona en su vida. Pero podemos leer sobre ello. Y finalmente pudo verlo una vez que resucitó. Vivió el Eclesiastés 11, asegurándose de que cada día beneficiara a quienes la rodeaban. Y sus frutos nunca murieron en la vid. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, versículo 34 dice esto. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Cristo no vino aquí para hacer su propia voluntad. Vino aquí para hacer la del Padre. ¿No decís vosotros? ¿Aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo. Alzad vuestros ojos, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra, y otro es el que siega. ¿Qué significa esto? Cristo decía que, si observan estos campos proverbiales, campos de gente, por así decirlo, están listos para la siega. Listos para ser cosechados. Listos para ser trabajados. Y lo que decía era que, en generaciones anteriores, desde Abraham y todos estos patriarcas, la gente se ha mantenido fiel a la verdad en ciertos aspectos a lo largo de los siglos. Isaac pudo cosechar los frutos que Abraham ya había comenzado a sembrar. Jacob pudo cosechar los frutos que Isaac sembró de Abraham. Y hasta el día de hoy, hermanos, durante miles de años, no estamos aquí solo porque, de repente, somos tan grandiosos y especiales que todos pudimos comprender esto por nuestra cuenta. Nos apoyamos en personas de cuyos frutos aún disfrutamos. Piensen en el señor Armstrong y lo que hizo para devolver la verdad a la Iglesia de Dios. Sin el señor Armstrong, ninguno de nosotros estaría aquí. Luego, piensen en el engaño que ocurrió durante la apostasía y cómo todos diluyeron la verdad o simplemente la abandonaron por completo, pero el señor Pack decidió mantenerse firme. Sin el señor Pack, ese hombre que decidió aferrarse a la verdad con su esposa a su lado en aquel momento, no estaríamos aquí. Los frutos que han dado no se limitaron a decir: Oh, tengo toda la verdad. La voy a guardar conmigo. No la voy a compartir con nadie. La compartieron. La difundieron. Predicaron el Evangelio. Se aseguraron de que el acceso a la verdad estuviera disponible en todas partes, para que ustedes y yo hoy podamos estar sentados en esta sala, obedecer a Dios, y tener la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Sin ellos, sin esa gente, desde tiempos inmemoriales. Es decir, se remonta hasta donde alcanza la vista, antes de Cristo, porque entonces los campos estaban blancos para la cosecha. Sin ellos y los frutos que han dado, y que decidieron, no solo que han dado, sino que decidieron compartir con nosotros, no estaríamos aquí. Nunca lo olvidaremos. Es fácil olvidarlo. Es fácil llegar a la Iglesia de Dios, y pensar: Ya lo tengo todo bajo control. No me gusta esto, aquello ni lo otro, y salir de la iglesia, que, hermanos, se nos dio esta oportunidad. no por nosotros mismos, sino por Dios, quien nos llamó, y por Dios, quien obró a través de personas que llamó antes que nosotros, para que podamos disfrutar de este tiempo especial y precioso aquí en la fiesta de tabernáculos. Estamos cosechando los beneficios de lo que el Señor, Pack y el Señor Armstrong, antes que él, y los santos antes que ellos, han producido. Y si no estos hombres que sembraron buenas semillas hace décadas, y hasta el día de hoy, no estaríamos aquí. Pero lo mismo ocurre con nosotros personalmente, hermanos. ¿No creen que pueden tener el mismo impacto en otras personas, que los grandes de la Biblia? Pueden tener ese mismo impacto. Solo se necesita que compartan los frutos que han producido. No los guarden bajo un almud. Génesis, capítulo 18. Quieren tomar esta idea de pararse. Han escuchado la frase, pararse sobre los hombros de gigantes. No llegamos aquí porque, de repente desde el cielo llegó alguien. Nos paramos sobre los hombros de personas a una milla de altura. Personas que han trabajado directamente con Dios desde el principio, incluyendo a Abraham. Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18. Quieren ver lo que una simple generosidad hacia otra persona, hacia otras personas, produjo. Este es el impacto que nuestras pequeñas acciones pueden tener eventualmente. Déjenme mostrarles. Versículo 1. Génesis 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, Abraham estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos, y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, no pases de largo mi casa, y continúes tu viaje, te ruego de parte de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies. Y recostaos debajo de un árbol. Quédense un momento, déjenme servirles, déjenme ayudarles con un poco de agua, déjenme lavarles los pies, y mi esposa también irá a ayudarlos. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Horneó pan para él rápidamente. Versículo 8. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Quién es? Isaac. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Eterno dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora bien, permítanme preguntarles esto. No estoy completamente seguro de si era Dios o Cristo quien hablaba. Supongo que es Cristo, pero no estoy seguro. Eso no importa. Uno de los dos seres divinos está allí hablando con Sara y Abraham. ¿Qué habría pasado si Abraham hubiera decidido no decirle al Eterno, y a los que estaban con él? Por favor, deténganse en su viaje, en su camino, vengan y tomen un vaso de agua, déjenme lavarles los pies, les traeré este becerro, siéntense aquí bajo la sombra, los atenderemos. ¿Qué habría sucedido? La bendición de la primogenitura no habría sucedido. Y todos sabemos que Dios probablemente la habría traído de otra manera. Pero, ¿por qué se registró que la gran bendición de la primogenitura para Abraham sobre el nacimiento de Isaac y toda la arena del mar, que se desprendió de Isaac y Jacob y todos hoy, incluyendo a Efraín, y Manasés y las grandes promesas a Efraín, y Manasés más tarde. Todo eso comenzó con un simple acto de servicio. Abraham decidió: voy a compartir mis frutos con la gente que pasaba, sabiendo que Dios también estaba allí. Pero en lugar de dejarlos pasar, los detuvo y les sirvió. Eso fue todo lo que hizo falta. El curso de la historia cambió para siempre gracias a un simple acto de bondad. Nunca deben olvidarlo. ¿No cree que un pequeño acto de bondad que tenga pueda? Es decir, ninguno de nosotros va a estar bien en la familia de Dios. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Pero no cree que un pequeño acto de bondad podría tener efectos enormes en la vida de otras personas? Por supuesto que sí. La pregunta es: ¿con qué frecuencia los compartimos? ¿Cuánto damos? No nos queda mucho tiempo, pero aquí hay algunas maneras sencillas de practicar la distribución de los frutos que tanto nos ha costado ganar. Los frutos que hemos cultivado con tanto esfuerzo, el carácter, por así decirlo, que hemos empezado a cultivar en nuestras vidas. Aquí hay algunas maneras sencillas de compartir esos frutos y distribuirlos. Decida no dejar de servir a alguien, de dar sus frutos. Decida no dejar de hacer buenas obras. Podría preguntarse, dicho de otra manera, ¿qué he hecho por los demás hoy? ¿Qué he hecho por los demás hoy? ¿Estoy en la fiesta porque solo quiero disfrutarla, o estoy en la fiesta porque pienso en los demás y en sus necesidades? Quizás estoy pensando en su vida eterna. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona a alcanzar la vida eterna, a una mayor recompensa? Podría preguntarse, ¿qué frutos han cosechado de mí mis hermanos o cualquier otra persona a mi alrededor? Podría ser un camarero o una camarera de un restaurante o cualquier otra persona. ¿Qué frutos han podido cosechar de mí mis hermanos o cualquier otra persona a mi alrededor hoy? Hermanos, miro hacia el público, y veo frutos enormes aquí ahora mismo. Ya les dije. Crecen en abundancia. Veo mazorcas de maíz. Bueno, hay una. Veo una lechuga por aquí. Bueno. Veo algunas judías, algunas papas por allá. Sí, soy papá. Eso es lo que obtienen cuando se convierten en la papás. Son chistes cursis. Pasemos a Mateo, capítulo 20. Fue algo que desarrollé siendo padre. No tenía esa capacidad antes de ser padre, pero ahora sí. Y por eso comparto ese fruto con ustedes ahora mismo. Mateo, capítulo 20, versículo 25. Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo estableció la norma de con qué frecuencia debemos hacer buenas obras, y servir a los demás, y esa norma es la mayor frecuencia posible. Cristo dio toda su vida en rescate por nosotros. Así que usted y yo hemos sido comprados y pagados, y nuestras vidas no nos pertenecen. Estamos aquí para hacer sacrificios vivos. Ese es el punto central. Así que si decidimos: solo voy a hacer una buena obra a la semana. Voy a hacer algo. Voy a compartir mis frutos con otras personas solo una vez esta semana. No es suficiente. Necesitamos hacerlo todos los días. Y aunque no estemos aquí en la fiesta ni estemos conectados con los hermanos todos los días, eso no significa que otras personas en el mundo no puedan compartir esos frutos, verlos. Aún así, podrían beneficiarlos. El segundo punto, otra manera de distribuir los frutos que tanto nos han costado ganar, es dar consejos piadosos. Si vemos a alguien con dificultades, si es un problema serio, por supuesto, acudamos al ministerio. Pero si alguien solo necesita un estímulo, y necesita consejos sobre cómo acérquese y anímelo, no hace falta ser ministro para dar un buen consejo. Quizás sea muy inteligente en su campo, y alguien tenga una necesidad. Si ve que su coche se avería, y sabe arreglar motores, sabe hacer todo tipo de cosas de mecánica, ayúdelo. Dile buenos consejos. Sea apto para enseñar. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, hablando con los ministros. Pero aquí, en Mateo 20, escuchamos que todos somos ministros, todos somos siervos. Debemos ser aptos para enseñar, listos para enseñar cuando sea necesario, pero también estar listos para saber cuando algo está por encima de nuestro nivel y de nuestra capacidad, y que no deberíamos meternos en eso y simplemente decir: sería mejor que hablaras con el ministro. Debemos estar listos y dispuestos a ayudar a los demás en cualquier momento. Y el último punto sobre cómo podemos distribuir mejor nuestros frutos con los demás es ir más allá, siempre que podamos. Pasemos a Marcos, capítulo 11. Marcos 11, lo retomaremos en el versículo 11. Marcos 11, 11. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. El tiempo de los higos aún no era. Ni siquiera era la temporada de los higos. Así que esta es una especie de parábola extraña. Cuando Cristo vio la higuera de lejos, no tenía hojas. Versículo 13. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y Cristo hizo algo curioso. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron, pues, a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y así sucesivamente. Si llegamos al versículo 20, volvemos a la higuera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Y Cristo continuó: pero la pregunta en mi mente siempre ha sido, ¿por qué Cristo maldijo ese árbol? Ni siquiera era el tiempo de los higos. ¿Por qué fue maldecida? Y hermanos, la única respuesta que pude llegar al hablar con otros sobre esto es que Cristo quería que ese fruto produjera más de lo que realmente podía. Pero no lo hizo. Piensen en nosotros. Dios quiere que vayamos más allá en todo lo que hacemos. Él no quiere que simplemente produzcamos el statu quo que alcanza la cuota de frutos. Él quiere que produzcamos más. La única manera en que yo podía entender esto, y todos podíamos entenderlo, es que Cristo vio que la higuera no se esforzó en producir frutos fuera de temporada cuando Él quería, y por eso la maldijo. No nos basta, hermanos, recibir un talento o una mina en nuestras vidas, y tomar esa misma mina, enterrarla y regresar en la resurrección, en el momento del juicio, con ese mismo talento en la mano. ¿Qué le sucede a una persona así? Se le reparte. El propósito de las parábolas de los talentos y las minas es que tomemos lo que Dios nos ha dado. Puede ser un fruto, nuestra templanza o nuestra paciencia, y lo cultivemos. Ahora bien, en la práctica, ¿qué significa cultivar ese fruto? Significa que salimos y los compartimos con los demás. Así es como cultivamos nuestros talentos. Así es como cultivamos nuestras minas. Así es como toman una mina y la convierten en 2, 5 o 10. Porque, hermanos, no solo se benefician a sí mismo, no solo regresan con lo que Dios les dio. También habrán producido más fruto en otras personas. Eso es lo que Dios quiere. Es un plan asombroso que Dios ha diseñado. Así pues, hermanos, esta fiesta de la cosecha es el momento perfecto para considerar los frutos que hemos dado y compartirlos unos con otros. Debemos simplemente dejar de enfocarnos en la recompensa eterna que recibiremos al realizar estas obras y pensar en las recompensas eternas que recibirán otros. Ese es el objetivo. Y las recibirán porque ustedes las compartieron con ellos, porque compartieron sus frutos. Y hermanos, al hacerlo, la fiesta será, sin duda, la mejor que jamás tendrán.